Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Este lunes 11 de diciembre del 2017, la Federación de Estudiantes Universitarios agradece su asistencia a la rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones del proyecto Construyamos, proyecto emprendido por la Federación de Estudiantes Universitarios a causa del catástrofe sucedido en el centro y sur del país. El día de hoy nos acompaña en el Presidium el ingeniero Andrés Manzano, la estudiante de Psicología Silvia Citlali González Ortiz, el presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Hospital Civil, Nexahualpilit Delgado Figueroa, y el presidente de la Federación de Estudiantes, Jesús Arturo Medina Varela. Antes de comenzar la rueda de prensa, veremos un corto video de las actividades que se realizaron durante esta etapa.
Parece que quieren o están aplicando lo que Naomi Klein dice de la doctrina del shock. La gente está en shock, estando en shock es controlado. Entonces el Estado, ¿qué está haciendo? Está queriendo tener un control en medio de la crisis para que la gente sepa que el único que puede hacer las cosas bien es el gobierno. La ayuda humanitaria estuvo siendo incautada por el ejército de la Marina. Y lo que prevalece es la desinformación, los mitos, los rumores. Pero el gobierno no ha dado un comunicado oficial que diga, a ver señores, déjense los rumores, aquí está el Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM, aquí está el sismógrafo y les vamos a decir qué pasó. Eso está sucediendo, pero la sociedad está viva, nos estamos defendiendo y seguramente que más adelante va a tener su efecto con la ayuda de otras voces fuera, que se haga la presión suficiente para que pues, se cambie esa dinámica tan ajena a la realidad que estamos viviendo. Quisiéramos que todos los grupos y asociaciones, gente de buena voluntad, de buena fe que quiere ayudar, se tomaran la precaución o la molestia de buscar contacto y diálogo con los grupos organizados locales. Y les reconozco ese tipo de acciones mutuas que nos permiten ayudar mejor a nuestra población, que es lo que todos queremos.
Muy bien, bueno, muy buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. La FEU, junto con organizaciones de la sociedad civil, lanzamos una convocatoria abierta una vez que ocurre el sismo en el centro y el sur del país. Lo primero que actuamos fue ante la emergencia. Y posteriormente viene una fase muy importante que es en la que nos encontramos ahorita, que ya no es actuar ante la emergencia, sino ante la reconstrucción y la resiliencia de las ciudades que sufrieron los sismos. Nosotros nos dimos a la tarea de sacar una convocatoria para invitar compañeros, estudiantes, universitarios que pudieran ir al sur del país. Nosotros seleccionamos una comunidad, en lo particular fue la de Ixtepec, Oaxaca, porque tenía todas las condiciones viables para poder hacer una intervención. Había sido una ciudad que sufrió en más de 1,000 viviendas daños, prácticamente. Era una comunidad prácticamente pequeña, de cerca de 25 kilómetros cuadrados, donde iba a ser la intervención y donde fueron prácticamente todos los derrumbes. Entonces salieron dos brigadas durante 15 días. Fue una intervención por parte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara y también de gente de la ciudadanía que se registró y también de otros estados que acudieron prácticamente a la convocatoria. Y bueno, a partir del día de hoy, la información que se registró es de carácter pública. Esta información ya se hizo llegar a las autoridades pertinentes del gobierno federal, pero también del gobierno del estado y así como de del municipio. En la ciudad de Ixtepec se está liberando esta información y a partir de ello, bueno, nosotros nos permitimos el día de hoy hacer un reporte social de lo que hizo la brigada, así como un reporte de lo que se encontró a partir de la revisión de los ingenieros que fueron de parte de la Universidad de Guadalajara. El compañero Netzahualpilli Delgado Figueroa fue quien coordinó la brigada y toda la convocatoria. Esta convocatoria se hizo con base en la metodología para la Oficina de Riesgos y Desastres de las Naciones Unidas. Se tuvo también contacto con la Oficina para Riesgos y Desastres de las Naciones Unidas por parte del compañero Netza, y el ingeniero Andrés Alberto Manzano fue quien coordinó a todo un grupo de ingenieros que estuvieron asistiendo a la convocatoria. El ingeniero Andrés Manzano, cabe destacar que él se quedó allá toda la temporada recibiendo a todas las brigadas prácticamente, y bueno, la compañera Silvia Citlali, que es estudiante de psicología del CUCS, que también se quedó en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, prácticamente recibiendo a todas las personas que iban en las brigadas. Y bueno, me permito hacer el reporte social de la brigada, así como las recomendaciones que surgen a partir de esta experiencia que se vivió allá. La brigada Construyamos se llevó a cabo desde una perspectiva de atención integral, por ello contaba con personas de distintas ramas profesionales y acciones correspondientes a sus saberes. Además de la evaluación estructural de viviendas, comercios e inmuebles, se realizó un acompañamiento con enfoque social a la comunidad, a partir de la cual se ha obtenido la siguiente información. De la muestra que ha respondido a la solicitud de retroalimentación de las brigadas, se identifica que todas las personas aplicaron conocimientos y saberes dentro de su área de formación, como lo fue enfermería comunitaria, médica, trabajo social, arquitectura, psicología e ingeniería estructural, eléctrica y mecánica. Algunas de las acciones que se realizaron en el área fueron las siguientes: del área general, salud integral y área de estructuras e ingenierías. En lo general, hubo un trabajo coordinado en equipo, apoyo para ordenar todas las donaciones, instalación de lonas, traslado de apoyo a dos comunidades lejanas de Ixtepec, Carrasquedo y El Zapote, pláticas con alumnos, padres de familia y empresas, separación y clasificación de ropa, separación y clasificación de medicamentos y visita a albergues. En el área de salud integral, a partir de los compañeros que fueron de las ciencias de la salud, hubo chequeos médicos, atención médica a brigadistas, consulta de enfermería, toma de signos vitales, escucha activa, trato directo de asesoría y acompañamiento con las personas, se analizó la contaminación de río y tierra, recomendaciones higiénico-sanitarias para manejo de basura, intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, charlas preventivas, dinámicas de grupo, acompañamiento de catarsis, dar tranquilidad a las personas, integración de familia y trabajo con líderes de hogar. Y en el área de estructura e ingenierías hubo dictamen de vivienda, se llenaron formatos de habitabilidad, compartir información de seguridad, orientación de proceso constructivo conforme a SENAPRED, instalaciones eléctricas, la reparación de instalaciones eléctricas, fontanería, mantenimiento y rehabilitación de espacios, se recabaron datos y hoy se presenta un censo de daños de inmuebles. Con base en la experiencia de estar en el lugar e integrando distintas perspectivas, se identificó que las necesidades sociales o económicas que presenta la comunidad de Ixtepec fueron las siguientes en el siguiente orden de importancia. 1. Ausencia de apoyo psicológico para manejo de miedo, desesperación y estrés. Es el elemento más importante que detectamos. 2. Ausencia de información clara sobre sus casas y asesoramiento de procesos constructivos. 3. Difícil acceso a la información. 4. Ausencia total de ayuda gubernamental, económica en respuesta a desastres, en alimentos, vivienda, medicamentos, vestimenta, empleos temporales. 5. Personas sin refugio y sin hogar. 6. Falta de ayuda técnica de remoción de escombros y reconstrucción. 7. Minorización de la relevancia e impacto en incremento tanto en riesgo como de daño que generan las réplicas que se experimentan prácticamente todos los días. 8. Paro del sistema de educación sin respuesta o propuesta alterna durante la reconstrucción de espacios educativos. 9. Padres que no pueden ir a trabajar por cuidar niños que se quedaron sin escuela. 10. Respuesta delictiva para obtención de donaciones y recursos. 11. Hacinamiento y riesgo de infecciones. 12. Duplicación de esfuerzos de sociedad civil por falta de comunicación interna. Y 13. Atención de salud a niños y adultos mayores. Dadas las siguientes necesidades identificadas, las personas brigadistas que asistimos a la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, proponemos la realización de las siguientes acciones de forma urgente. 1. Ayuda para reconstrucción de hogares. 2. Llegar a las comunidades a las cuales aún no les ha llegado el apoyo. 3. Reparación de daños en viviendas y comercios. 4. Repartición equitativa de víveres y donaciones. 5. Capacitación en temas de reconstrucción, estudio de suelos y cimientos. 7. Habilitación urgente de escuelas o espacios educativos públicos para niñas y adolescentes. 7. Apoyo temporal con refugios adecuados y dignos para las personas. 8. Asesoría en temas de protección civil. 9. Apoyo económico para sostén de familias. 10. Ofrecer apoyo moral y psicológico especializado. 11. Talleres para manejo de miedo y estrés en la comunidad. 12. Cursos de primeros auxilios. 13. Prevención de infecciones mediante campañas de información y brigadas de limpieza. Y 14. Que las personas o colectivos que han acudido a ayudar compartan resultados e información obtenida tanto con la comunidad como entre grupos y asociaciones. Y bueno, yo le cedo el uso de la voz al compañero Netzahualpilli para que pueda compartirnos, junto con el compañero Andrés Alberto Manzano, el informe y el censo de daños y estructura de viviendas.
Sí, buenos días. Con un total de 162 voluntarios en un periodo de 15 días, se logró en este caso integrar un censo, en este caso de infraestructura, en la cual a través de 12 brigadas se hizo una respuesta con alumnos de la Universidad de Guadalajara y en otras asociaciones civiles, las cuales se integraban tanto de ingenieros, topógrafos, arquitectos y personal de salud. Y conforme se iba abarcando en este caso el terreno de la ciudad de Ixtepec, se iban generando diagnósticos al paso. Dentro de las 4 categorías que encontramos en este censo, que ya son publicados en el sitio internet de la Federación de Estudiantes, encontramos en este caso las direcciones y las colonias, las cuales fueron en este caso censadas las viviendas, estableciendo las 4 categorías. Uno que es la situación de habitabilidad sin daños, habitabilidad con daños leves, uso restringido con daños moderados y no habitable con peligro de colapso. Esta información se encuentra disponible en la página de la Federación de Estudiantes y nosotros hacemos un recuento, en este caso de las categorías, basados en las colonias que se encontraban con la posibilidad en este caso también de dejar liberados los datos para análisis posteriores y también hemos dejado en el sitio de internet los mapas que se hicieron con drones durante la primera semana de estancia en Ixtepec. Estos son constan de 5 mapas generados en el norte de Ixtepec que tienen la posibilidad de ser utilizados para valorar los techos y la infraestructura desde imágenes satelitales.
Hola, buen día. Bueno, para hablarles un poco sobre lo que hicimos ya estando ahí, sobre todo las brigadas que nos encargamos de la parte de ingeniería, de checar las viviendas, ¿no? Como comentaba Netzahualpilli, salimos básicamente, bueno, nos dividimos en brigadas que iban dirigidas o lideradas por gente que tuviera el conocimiento adecuado en el aspecto de ingeniería civil, sobre todo la parte de estructuras de las viviendas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos lo primero que nos dimos cuenta fue que muchas de las personas estaban completamente inseguras sobre el estatus de su casa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Puedo habitar mi casa? ¿Me quedo? ¿Me salgo? Como dijo Netza y Chuy, pues había réplicas todos los días, ¿no? Entonces lo que nos dimos a la tarea fue checar cuáles eran las colonias donde se habían sufrido más daños, formamos brigadas y empezamos a avanzar y para poder checar las viviendas de las personas. Teníamos generamos una hoja con ayuda de maestros y doctores de CUSEI, precisamente gente que sabe de estructuras bastante, que también orientó a muchos de los alumnos que fuimos. En esta hoja teníamos 4 categorías, dependiendo de los daños que nosotros veíamos en las viviendas. Las categorías se dividieron en habitable, sin daños, casas que prácticamente no habían sufrido ningún problema, que estaban bien. Teníamos habitable, pero con daños leves, lo que significaba que tenían unas pequeñas fisuras, nada importante, no nada riesgoso para las personas. Teníamos algunas que eran de uso restringido. ¿Qué significaba el uso restringido? Que su casa estaba bien, aguantaba, pero había zonas de su casa que no se podían habitar porque estaba el riesgo de colapso. En ese tipo de edificaciones, por ejemplo, lo que se tenía que hacer era buscar la manera de solidificar su casa momentáneamente para que una vez cuando pasaran pues tantas réplicas, poder trabajar en ello y rehabilitar esa zona, pero definitivamente tenía zonas que ya no eran habitables. Entonces la recomendación era a las personas no se metan a esta parte de su casa, ¿no? Y finalmente, pues la parte que era más difícil de decir, pero pues era el diagnóstico adecuado, era las que no eran habitables, ¿no? Sí nos encontramos con varias o muchas casas que definitivamente no había lugar de esa casa donde pudiéramos nosotros decirle a las personas de manera responsable si se puede quedar en su vivienda, ¿no? Entonces, había que decirle a las personas, en esta casa, por favor, ya no habite y pues buscarles una manera de ponerles algún refugio o hacer algo para que la persona estuviera pues bien, pero fuera de su vivienda, ¿no? Nos dimos cuenta de que, pues, Ixtepec, a pesar de que no es muy grande, como decía Chuy, son 25 kilómetros cuadrados nada más. Sin embargo, pues sí hay bastantes casas y sobre todo había colonias que estuvieron muy afectadas. Por ejemplo, donde vimos más daños fue en la colonia Moderna, una colonia bastante grande en Ixtepec. Y también muy cambiante porque la colonia Moderna, por lo mismo de que es muy grande, había una zona donde digamos que las casas eran bastante bien hechas y había una zona un poquito más alejada de todo que seguía siendo parte de esta colonia Moderna, pero las casas pues no tenían la misma calidad, ¿no? Entonces ellos, ese pedazo de la colonia se vio muy afectado. Lo que estuvimos, o lo que nosotros hacíamos o verificábamos en este tipo de viviendas, insisto, ¿no? Por ejemplo, checar las grietas, checar fisuras, ver que no tuvieran un tamaño importante o que no estuvieran en zonas donde causaran un gran riesgo, ¿no? Por ejemplo, una vivienda inhabitable pues tenía un daño estructural muy importante, entonces tenía riesgo de colapso en cualquier momento. Una vivienda con daño en los muros, siempre y cuando los muros no fueran muros muy importantes o que tuvieran muchas cargas, pues era una vivienda que todavía era habitable, aunque a lo mejor no en todas las áreas de la casa, ¿no? Y pues lo importante era la información a la gente, porque lo que más hacía falta en Ixtepec era información. Las personas pues no tenían nada, no sabían nada sobre cómo poder evaluar su vivienda, porque el primer censo que se hizo antes de que nosotros llegáramos fue un censo muy rápido, fue un censo express y donde no se le dijo nada a las personas, simplemente a la mayoría de las gentes se llegaba, se les ponía un folio en la parte de afuera de su vivienda, se les decía tu casa es habitable o no y nada más, no se respondía ninguna pregunta. Entonces lo que nosotros nos dimos a la tarea también fue un poco de educar a las personas, ¿no? De decirles, ¿sabe qué? Mire, esta grieta que tiene aquí en su casa, aunque a lo mejor se pueda ver aparatosa, no representa un daño importante porque no va a colapsar. Simplemente a lo mejor manténgase alejada de ese muro porque ese muro puede colapsar, pero su casa no va a colapsar, ¿no? Entonces eso le daba tranquilidad a las personas. Pero obviamente la desinformación genera miedo y había gente que tenía una pequeña fisura como la que puede haber en la casa de cualquiera de nosotros aquí en Guadalajara, y de todas formas pues ellos decían, oye, ¿qué pasa con mi casa? ¿No? Así como había gente opuesta, ¿no? Que se estaba cayendo una columna de su casa y ellos querían mantenerse ahí porque pensaban que no había ningún problema. Pero bueno, básicamente como brigada de ingeniería, como brigada de infraestructura, fue lo que estuvimos haciendo. Abarcamos la mayoría de las colonias. Lamentablemente no abarcamos todas las casas. Ixtepec tiene alrededor de 20, 22 mil personas, según algunos censos. En los resultados que nosotros vamos a presentar, nosotros revisamos un poquito más de mil casas, lo que significa que si tenemos en cuenta de que una vivienda pueden habitar a 4 a 5 personas, pues nosotros ayudamos más o menos al 25% de la población. De la población afectada, porque casi todas las viviendas que checamos eran viviendas afectadas, y teniendo en cuenta que algunas no sufrieron afecciones, afortunadamente, pues significa que sí hicimos un impacto importante, sobre todo en regresar la tranquilidad a las personas de que pues tu casa o puedes vivir en ella o de plano no puedes vivir en ella. Entonces vamos a ver qué sigue, ¿no? Vamos a ver cómo reconstruimos ahora sí, ¿no? Pues de mi parte esto, le paso el micrófono a Silvia para que les termine de contar.
Buenos días. Yo estuve colaborando en el área psicológica, también me quedé allá toda la semana. Estuvimos junto con los ingenieros yendo a casas, dando pláticas. Nosotros recorrimos bastante tramo de la comunidad y nos dimos cuenta del miedo que existía, no solamente en cuanto a lo que había sucedido en cuanto a sus casas. Había un miedo que ya había quedado en ellos, ya pues... este recuerdo, este seguir estando ahí, seguir teniendo presente el lugar en el que sucedieron todas estas cosas, siguen trayéndoles recuerdos que los dejan intranquilos. Encontramos que las personas tenían problemas para dormir, estaban más estresadas, no comían de la misma manera, estaban más enojados, se relacionaban distinto. Fue un cambio grande para su vida porque pues todo es distinto. Simplemente por el hecho de que sus hijos no están yendo a las escuelas, muchos trabajos están destruidos, no tenían sus actividades diarias, pues cambiaron. Entonces es tienen que restablecerse de nuevo, iniciando de nada. El gobierno no está, pues no les está dando las soluciones precisas y tienen que de alguna manera buscarlo ellos. Entonces nosotros en el área psicológica nos tocó hablar con ellos, ayudar como esta toma de decisiones, el darse cuenta de minorar este miedo que están sintiendo. Íbamos por las comunidades y pues no sabían cómo reaccionar. Entrábamos con ellos y era como de, pues, ¿a qué vienen? Era más recelo, va a haber más de lo mismo, nos van a seguir prometiendo cosas que no nos van a cumplir, vamos a seguir aquí, ¿a qué vienen? Y pues creo que de alguna manera encontraron algo bueno de nuestra parte, ya que pues se les estuvo dando algo que no habían obtenido de ningún otro lugar. Ya les dieron la seguridad, al menos a muchas personas, de que sus casas estaban a salvo. Así como mencionaba Manzano anteriormente, había personas con mucho miedo a pesar de que su casa estaba bien. La desinformación es muy grande. Entonces, con lo poquito que fuimos a aportarle, también nosotros les decíamos, compártanlo. Entonces, no logramos captar toda la población, pero sí hicimos algo pequeño que pues puede entre la misma comunidad crecer. Les estuvimos dando técnicas para aminorar el miedo, para relajarse, incluso no solamente visitando casa por casa, sino también, como nos quedamos toda la semana, hacíamos pláticas en la iglesia, en empresas, en distintos lados donde se reunía mucha gente, y ya les enseñábamos técnicas de relajación, de pues el estar conscientes, el ver qué pueden hacer, el planear. Era una respuesta muy grata para nosotros porque la gente se veía el cambio, llegaban muy estresados, muy, ¿qué me van a decir? No, pues no me va a servir de nada. Y salían como, muchas gracias, gracias por haberse tomado la molestia. Y creo que pues a pesar de que no fue mucho lo que abarcamos, fue algo que va a crecer. Entonces, pues, gracias.
Muchas gracias, Silvia. Y bueno, pues agradecerles que hayan venido a los medios de comunicación. Para nosotros era importante poder visibilizar esta información, y más la que se genera a partir del día de hoy, que se libera prácticamente en la plataforma y que va a estar acceso a todas las personas, también de las comunidades de Ixtepec, Oaxaca, que la van a poder consultar, que van a saber el dictamen sobre su vivienda. Hasta el día de hoy, en la página del gobierno federal, donde está visible todos los censos que se han hecho, bueno, en esta ciudad, simplemente en Ixtepec, Oaxaca, el censo no está terminado, no está completo, no está visible. Nosotros le estamos haciendo llegar esta información para que puedan complementar ellos. Y bueno, así como esta ciudad, seguramente que nosotros pudimos hacer la intervención, seguramente están en las mismas condiciones de hacinamiento, están en condiciones precarias, y la ayuda al sur del país en este momento no ha llegado. Hay que contribuir más, tenemos que sumarnos. Es decir, no basta con la ayuda que hubo con el tema de la emergencia. Tiene que intervenir la sociedad civil, tienen que intervenir las universidades, tiene que meterse la ciudadanía a participar de forma colaborativa en la reconstrucción del sur del sur y del centro del país. Y es importante la colaboración, porque a partir de momentos como este, si las comunidades no intervienen, si las instituciones no se aplican, si no hay dictámenes, si no hay información que sea pública, bueno, pues puede prestarse a grandes esquemas de corrupción, porque bueno, de repente viene el apoyo gubernamental, y si no hay sociedad civil integrándose y si las comunidades no tienen información clara sobre lo que está pasando, bueno, pues todo este recurso puede no llegar al destinatario final, que es la gente que padeció y que está sufriendo en este momento condiciones adversas, y no solamente porque perdieron su casa, sino también prácticamente nos encontramos en ese momento que se desbordó un río, porque hubo un fuerte prácticamente de lluvias, y se desborda un río. Entonces había un posible brote de dengue, porque bueno, no tenían prácticamente lonas para poderse resguardar. Entonces también vienen las secuelas y las externalidades, y además ahorita viene, bueno, pues con la presión, con el tema del frío que se está propagando en el sur del país, bueno, pues también puede haber graves afectaciones. Entonces el tema no ha quedado nada más en la reacción que ya se tuvo, es un tema que tiene que ver mucha continuidad. El siguiente año tiene que involucrarse más comunidades, y bueno, este es un llamado a través de estas observaciones que estamos haciendo y estas recomendaciones para que más ciudadanía, las universidades, la Universidad de Guadalajara, podamos reincorporarnos y seguir trabajando en ayuda a las comunidades del sur y del centro del país. No sé si de parte de los medios si hubiese alguna pregunta, encantados de poderla contestar.
En este momento, ¿cuáles son las necesidades más urgentes, digamos como en síntesis, en lo estructural, en lo psicológico, en lo material, no sé, víveres, no sé?
Sí, lo más urgente en este momento es la ayuda para reconstrucción de hogares. Eso es como el tema más urgente que no ha llegado. Están en un esquema ellos como de autorrecuperación o de reconstrucción. Ese es el tema más importante. Y bueno, pues no sé, también la cuestión psicológica, que es una parte fundamental. Y no sé, Manzano, ¿quieres agregar algo?
Sí, por favor. Ahorita sí, bueno, al menos en la parte de reconstrucción es muy importante que se mande ayuda, ¿no? Porque se está intentando que la comunidad obviamente se sume y entre ellos ayuden a construir. Pero hablábamos de la desinformación y es parte también del problema, ¿no? Que está bien y nosotros intentamos dar muchos consejos y decirle a la gente tips importantes para poder reconstruir su vivienda de la manera adecuada, porque encontramos también que muchas estaban construidas de una manera que no es la mejor para una zona sísmica. Entonces, el problema es que si vuelven a construir de la manera en que construyeron, cuando pase el siguiente sismo, porque lamentablemente es una zona altamente sísmica y va a volver a haber otro sismo, otra vez su vivienda se va a ver comprometida. Entonces, aparte de ir o mandar gente o intentar ayudar a reconstruir, se tiene que llevar un plan preciso y una metodología de construcción adecuada para que las personas tengan una vivienda que sea duradera. Porque digo, al final de cuentas, con todos los que hablamos, y creo que también me incluyo a nosotros, cuando compras una vivienda quieres que te dure toda la vida, ¿no? No quieres que se te caiga de repente. Entonces, sí, al menos en el ámbito de infraestructura, sí hace falta ahorita gente que ayude a reconstruir y reconstruir bien, ¿no?
¿Cuántas casas en diversos grados fueron afectadas?
Bueno, sí tenemos el dato, igual Netza les puede decir.
Sí, de los datos que tenemos liberados, como ya se había mencionado, una de las colonias más afectadas es Moderna. Y bueno, dentro de uso restringido y no habitable, llegan a sumar 129 viviendas que nosotros censamos en nuestra muestra de por lo menos de uso restringido y 121 que van en no habitable o con riesgo de colapso. De la muestra que se está ofreciendo de la segunda semana de la brigada, representan por lo menos 466 viviendas, las cuales se tienen datos, en este caso, de las estructuras y de los materiales que se vieron afectados, así como también el dictamen final, que es la información que estamos ofreciendo de publicarse en el sitio de la Federación de Estudiantes. Y como se puede ver, pues en este caso son numerosas, el hablar ya más de 100 viviendas, en este caso afectadas con peligro de colapso y en este caso daños moderados con uso restringido, suman casi 250 viviendas. ¿Perdón? 466 es el total de la segunda semana de descenso de la brigada Construyamos.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, bueno, quisiera precisar las cifras en cuanto a los voluntarios que participaron y de qué carrera son estos jóvenes y por supuesto la participación de la sociedad civil que puedan señalar quiénes participaron.
De acuerdo. Dentro de las organizaciones que participaron se encuentra Otras Caras de la Ciudad, es una asociación civil de aquí de Guadalajara, ESMEX, es Emprendimiento Social México, y la Federación de Estudiantes. Y bueno, dentro de las diferentes, en este caso, licenciaturas y formaciones en las cuales estuvieron representadas por los brigadistas, estaban, en este caso, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos eléctricos, topógrafos, arquitectos, había, en este caso, médicos ya formados y estudiantes de medicina que se encontraban en su último año, en este caso como pasantes y servicio social. licenciaturas en este caso profesionales en licenciatura de psicología, había profesores de psicología, profesores de enfermería y también estudiantes de enfermería. Y nos acompañaron, en este caso, el vuelo que se hizo con drones y el mapeo que se está ofreciendo también de imágenes, en este caso, captadas por drones que están publicados en el sitio de internet, fue la compañía de SkyCatch, quien nos apoyó, en este caso, con un piloto y con toda la tecnología necesaria para hacer este tipo de muestreos.
Nada más precisando el número, si fueron 126, decían, los voluntarios o... 162.
162.
¿Y de cuándo a cuándo fueron?
El periodo en el cual se comprendió para estas dos brigadas fue del 5 al 16 de octubre del 2017.
Eso es parte importante de lo que se requiere. Se requiere que vuelva a haber una brigada, pero con mayor tiempo que esté en la participación. Nosotros fuimos prácticamente nada más durante 15 días, pero bueno, pues se necesita que quienes vayan durante un tiempo más prolongado. Es importante que se puedan reincorporar. Se necesita también dar fuerza mediática al tema, porque prácticamente está abandonado, por eso era importante convocarlos a ustedes. Necesita las brigadas, obviamente, tener mayor duración, vinculación con otras asociaciones para apoyar a los procesos de construcción temporal, y se necesita preparar urgentemente también material informativo sobre sismología, manejo de crisis y construcción segura, que esa es la parte en la que vamos a estar colaborando también nosotros más adelante. Pero ahorita lo relevante era poder liberar la información para que pudiera estar a consulta de los ciudadanos de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Y bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y ya casi Navidad para todos. Un abrazo, gracias.